Pues muchas gracias, Gonzalo Zavalla, por actualizarnos la información a los ponedores de calles y más a la gente que está ahí fuera, con los camiones, con las furgonetas, con los coches. Hay muchos comerciales que tienen que viajar, que tienen que ir representando pues a sus empresas, a sus comercios, y hay mucha gente que está ahí fuera, pues haciendo unos cuantos kilómetros. Muchísima precaución, por favor. Ya sabes que en este programa de radio nos alejamos de la política, nos quedamos con historias que realmente nos alimentan el alma, porque son historias humanas, historias positivas. Y la verdad que cada día, entre las 4 y las 6, pues aprendemos un montón de cosas. Y por eso quiero que me dejes poner la segunda calle positiva del día con el hallazgo arqueológico, pues yo creo que es el más grande de España en Egipto. Total nada. Un equipo de investigadores de nuestro país ha descubierto recientemente 60 momias en la ciudad egipcia de Luxor. Bueno, atención, porque los restos pertenecen a la tumba de un visir, que es como se llamaban a los grandes dirigentes de Egipto, quienes pues solo acataban órdenes del faraón. Nosotros no sabemos mucho de arqueología, pero los expertos aseguran que el descubrimiento es único. Para conocer dónde radica su importancia, en COPE hemos hablado con los líderes de este proyecto de investigación que comenzó su andadura ya por 2009, y uno de ellos es el arqueólogo Francisco Martín Valentín, que nos ha explicado que el visir al que pertenece la tumba vivió durante el reinado de uno de los faraones más importantes del antiguo Egipto, Amenhotep III.
Es el faraón más importante de la dinastía 18ª del Imperio Nuevo, que es el periodo cronológico histórico, creo, más importante de la historia de Egipto, en el sentido de que afecta desde luego a la historia posterior, que es la nuestra. El faraón que representa el culmen artístico, político, comercial, de poder interior y exterior de Egipto, y por tanto es la cúspide de país más poderoso de la Tierra en aquel momento, del mundo conocido en el Medio Oriente Antiguo.
Son una treintena de personas las que han participado en este proyecto, que se ha prolongado durante casi 14 años. Después del tiempo dedicado y de tantos esfuerzos, pues pueden decir que han encontrado auténticas reliquias. Vamos a escuchar a la egiptóloga Teresa Bettman.
Encontramos además bastantes más cosas y estatuas donde se ha tenido culto de veneración. Y ya después, en el año 2014, encontramos una tumba intacta en esta misma zona, en el patio. En el 2015, otra intacta, que actualmente se encuentra con su ajuar funerario, se encuentra en el Museo de Luxor. Una capilla con más de 30 columnas, que son las que estamos restaurando y que también que llevan las inscripciones tan importantísimas y la corregencia de Amenhotep III y Amenhotep IV antes de su cambio de nombre a Jenatón.
El último descubrimiento han sido las cámaras donde han encontrado esas 60 momias, pero claro, para llegar a ellas tuvieron que excavar hasta 7 metros en unos pozos. Ahora mismo, por ejemplo, se encuentran en el punto álgido de esta investigación. Francisco nos contaba que tras analizar todas las piezas encontradas, pues las momias, los símbolos y los textos han llegado a conclusiones muy, muy interesantes.
La información que nos han arrojado, fundamentalmente, es una idea muy aproximada de cómo fueron evolucionando los rituales y creencias funerarias del pueblo de Tebas desde el siglo XIV a.C. al siglo II d.C. Entonces, es muy interesante porque podemos ver casi cómo se va encaminando todo hacia ese desenlace que será el surgimiento del cristianismo en Egipto.
Y es que la mayoría de las momias que han encontrado eran mujeres y niños. Sus últimas investigaciones sostienen que este era un lugar de enterramiento de prestigio, donde todos querían ser enterrados porque les daría acceso directo al reino de Osiris. Y de descubrirse más momias, pues estaríamos ante uno de los lugares funerarios más importantes de Egipto. Y claro, el hallazgo no habría sido posible sin este equipo de científicos españoles. Las 5 y 8 de la mañana, 4 y 8 de la mañana en las Islas Canarias. Gracias por estar en la cadena COPE, poniendo las calles con nosotros en este jueves 19 de enero de 2023. Santos Columba y compañeros mártires y Beato Marcelo Espínola, obispo. Y atención, porque en esta segunda hora del programa vamos a viajar en nuestra máquina del tiempo y nos vamos a detener en el año 1978. Y es que claro, la sesión de Bizarrap con Shakira, que tanto éxito está teniendo en todo el planeta, pues tiene muchos antecedentes, como estamos comprobando estos días. Hoy el protagonismo se lo van a llevar los Amaya. Ya hace mucho que cantaron al despecho con una canción que forma parte de la banda sonora de nuestra vida. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Es que hasta las 6 de la mañana tenemos que seguir aquí poniendo calles,
sí,
¿eh?
Y hoy es jueves, con nuestros compañeros del grupo Risa, pues vamos a llegar a los últimos minutos del programa poniéndole un poquito de humor, ¿no?, a la mañana. El capítulo de hoy viene con un tono informativo y además demostrando que la COPE se adelanta al resto de medios de comunicación en dar primicias. No te pierdas lo que nos van a contar.
Bueno, pues vamos a conocer el tiempo que vamos a tener para las próximas horas, porque desde luego a las 4 ya Sergio nos contaba que estaba haciendo frío y que iban a continuar las bajas temperaturas, pero ahora con la actualización que nos pasa Meteosat, a ver qué es lo que va a suceder. Sergio Sánchez, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Pues seguimos manteniendo que lo peor está por llegar. Y es que son las palabras que dice en su Twitter la Asociación Española de Meteorología. Un flujo atlántico va a atravesar toda España. Se esperan precipitaciones fuertes en Galicia y el área cantábrica, nevadas importantes en el norte peninsular y grandes heladas en todo el país. Es que ni siquiera las Islas Canarias, con su clima tropical, se van a librar hoy de un viento frío y fuerte que barrerá España.
Anda.
Las temperaturas más bajas se están notando en Ávila, Burgos, con menos 3 grados, y Granada, con menos 5, seguido de Gerona, Jaén y León, con menos 1 y menos 2. Al contrario, las más altas se vivirán en Huelva, Coruña y Castellón con 15 y 16 grados, seguido de Cádiz, Barcelona y Almería con 14. El temporal que estamos viviendo y que barre España se ha cobrado la vida hasta el momento de al menos 3 personas, la última, una alemana en Mallorca que el martes se fue a nadar. Otra de las escenas que ha podido acabar en tragedia es la de un padre y su hijo en Donostia, pegados a la valla del paseo marítimo de San Sebastián, viendo romper las olas hasta que una de 9 metros de altura los arrastra y los tira con fuerza al suelo. Finalmente todo ha quedado en un susto. Precaución en la carretera con el viento y las heladas, y es fundamental y muy importante respetar las zonas agotadas.
Genial, pues nada, Sergio, tendremos mucha precaución, sobre todo los que tenemos que salir a la carretera en unos minutos, y también a los que ahora mismo se encuentran en ellas. Hay ponedores que nos dejaron nota de voz en el 662-942-605. A mí me encanta escuchar a la audiencia.
Buenos días, ponedores. Hola. Abrazo a Pulpo y Bea, al estilo Pulpo y Bea.
Buenas noches, Pulpo. Buenas noches, Bea. Soy Diana de Madrid. Nada, deciros que aquí tenéis una nueva ponedora. Y nada, que os mando muchos saluditos, que me encantáis. Bueno, pues nada, lo dicho, voy a ver si os animo un poquito la noche y os voy a cantar un fragmento así de Rocío Dúrcal, que me encanta una canción.
¿Cuál?
Y nada, que va por vosotros, ¿vale?
Venga.
Ah, porque solamente soy una buena chica, una chica más. Bueno, lo dicho, muchos besitos.
Muy bien,
soy
Diana.
Soy ponedora.
Gracias, cielo.
Buenos días, Pulpo y equipo.
Hola.
Aquí Vicente de Gátova. Madre mía, qué aire que hace aquí en la Comunidad Valenciana. Voy con el camión y me está adelantando una moto, pobre chaval, y va de lado a lado. Vaya tela.
Yeah.
Hace un viento del carajo. ¡Guau! Sí. Sí, soy ponedor. Sí.
Muchísimas gracias, de verdad, muchísimas gracias. Hay un montón de gente que está ahora mismo pues con los camiones, con los repartos. Insisto, mucha precaución ahí fuera. Si nos quieres dejar una nota de voz, lo puedes hacer en el 662-942-605. Y recuerda que si me estás escuchando es porque eres un ponedor, y juntos vamos a por el jueves.
Son ponedores.
Formigal.
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Hoy es uno de esos días en los que yo me pregunto si la gente que ahora mismo va con un camión, vea, y es un camión frigorífico, si ese camión frigorífico va encendido o va apagado, porque ya con la temperatura exterior imagino que el producto interno está mantenido en frío, ¿no?
¿Tú crees que no les haría falta, ¿no?, llevarlo encendido en frigorífico?
No. Yo creo que no. En fin, que comience la canción.
Yeah.
pasito a pasito, tacita a tacita, vamos conociendo a la gente que minuto a minuto nos está siguiendo por primera vez en facebook.com/poniendolascalles. Damos la bienvenida a César Ismael Sánchez Árbol, a Tony Platillero, a Iván García García y también a Armando Antuña Palacio, al cual le mando un abrazo bien fuerte. Conozco dónde trabaja y es un crack, y esa empresa es de las grandes de nuestro país. Está currando ahora mismo en Osborne, así que Armando Antuña Palacio, cuídate mucho y gracias por poner las calles con nosotros. La verdad, Bea, que las reacciones de nuestros ponedores en torno a la reacción de conocer que su casa ha sido ocupada es de lo más variopinta, ¿eh?
Sí, tenemos de todo. Orlando nos cuenta lo que tendríamos que hacer. Primero, dar de baja la luz, el agua, el teléfono, y al siguiente día ya denunciar, porque si denuncias primero, cuenta, no puedes dar luego de baja nada y tienes que seguir pagando los recibos a pesar de tener la vivienda ocupada. Antonio Fernando dice, yo no me lo he planteado, pero según cómo está la cosa, veo que me vería en la calle y los ocupas encima riéndose de mí en mis narices, porque ellos tienen más derechos al final que la gente honrada, según las leyes actuales. Adolfo Velasco nos cuenta que él ya la tiene ocupada la casa y que los llama a sus hijos. Dice que es que amenazan con no independizarse. Claro. Me voy a tener que mudar al final yo e ir a vivir a una caravana y disfrutar con los amigos de chuches para caravanas, dice. Burger cuenta una historia, dice, hace un mes intentaron ocupar mi casa, llamé a la policía, cambiamos la cerradura que habían puesto los ocupas y si tardo varios días en bajar a Torre del Mar, no los podría expulsar de mi casa. Palabras textuales de la Policía Nacional. Y de hecho la policía le aconsejó que la tapiara, que si no iba mucho a esa vivienda, que la tapiara. Claro, él le dijo, ya bueno, pero cuando voy... necesito entrar en ella, se la tapio, ¿cómo lo hago? Y que no tuvo respuesta. Que no saben qué decirte.
Claro, 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 pero es que fíjate, la gente de preguntas que se hace y sobre todo la indignación que produce el que tu casa pues se vea ocupada. Insisto, hoy estamos tocando el tema por encima, entraremos en los próximos días más en profundidad con el tema de la ocupación, más que nada porque es que hay ponedores que me están mandando mensajes a nivel privado y me están contando su propia experiencia, que su casa ha sido ocupada. Entonces están como que las están viendo venir porque ni siquiera sienten que la ley les esté amparando, les esté protegiendo, y claro, acuden los guardias civiles, acuden los policías y dicen, no podemos hacer nada en estas circunstancias, o bien por cómo se ha planteado pues el acuda, ¿no? La llamada de por qué tienen que intervenir y la ley, pues como que no están ahí de su lado. Entonces, claro, los ponedores están indignados porque se ponen en la piel de que también a ellos les puede suceder.
Sí. Bueno, Gisa Fernández directamente dice, es que es una pena con el sacrificio de tantos años trabajando para pagar una casa y que te suceda algo así. Uno se pregunta que dónde están nuestros derechos, porque encima tienes que pagar luz, agua, el IBI, todo te sigue llegando a ti a pesar de que tengas denunciado que la tienes ocupada. Dice, los jóvenes hacen muy bien en gastárselo en viajes en vez de en comprar una vivienda. Y luego tenemos a Antonia Juan, que dice, pues por la situación de la casa en calle urbana de pueblo, lo que haría es poner una barrera en el portal, instalar allí una tienda de campaña y no me movería. Si el ayuntamiento quieren que yo me levante, que levante el campamento, o los de dentro se van, o yo sigo en mi parte particular de la fachada. En algún momento tendrán que salir por hambre, aunque sea.
La verdad que es impresionante lo que estamos conociendo hoy en facebook.com/poniendolascalles. Somos 86.051 ponedores. Si tú le das a seguirnos, yo lo veré aquí y te mencionaré por haber hecho ese pequeño gesto que nos ayuda muchísimo y además integrarte mencionándote en directo en este programa. César Ismael Sánchez me está contando que ahora mismo es un camionero de la ciudad de la Alhambra con tráiler frigorífico desde Almería con frutas y verduras hasta Perpiñán y regreso pulpo con paquetería para Andalucía. Nos da las gracias, se siente muy ponedor y nos está escuchando. Así que, César Ismael, buena ruta, hermano. Vamos a recordarte que seguimos con el juego del podcast. Sergio, cuéntale a los ponedores qué es lo que tienen que hacer para jugar, para participar y llevarse un buen regalo.
Pues Pulpo, esto es muy sencillo. Pero mira, para los ponedores que acaban de unirse a esta gran familia y para los que anden un poco despistados, pues lo vuelvo a explicar en un momento. A ver, miren, lo que nosotros hacemos es esconder diferentes palabras relacionadas entre sí en los podcasts del programa. Y si alguno de los ponedores las encuentra, pues se puede llevar un premio. Pero, como te he dicho, las introduciremos en los podcasts, es decir, no las vas a escuchar en directo. Lo único que tienes que hacer es entrar en cope.es, en Poniendo las Calles, y escuchar el programa todos los días. Pero como te queremos tanto, pues otra opción que te damos es que entres en nuestro Twitter, @poniendocalles, y ahí verás un enlace que te llevará a la web para poder escuchar las horas completas. La temática de esta semana, muy sencillo. Con este frío y las nevadas que están cayendo, pues hemos escondido 5 nombres de estaciones de esquí en España. Así que si sabes la respuesta, pues debes enviar una nota de voz al WhatsApp de nuestro programa diciendo todas esas palabras, eso sí, por orden. El teléfono 662-942-605.
Muy fácil, muy sencillo y muy bien contado. 521, 421 en Canarias. Ahora están pasando cositas, ¿eh, Calderón?
Sí, mira, deja que te cuente la siguiente noticia porque ha sido realmente increíble. Es una de las más virales, ¿no?, en redes sociales. Esta semana nos hemos enterado gracias a una sentencia judicial que es incompatible, y vas a alucinar que esta tesitura se haya dado, ser policía nacional, ser agente de este cuerpo y actor de cine para adultos al mismo tiempo.
¿Pero qué invento es esto?
Es que la situación se ha dado, ¿vale? Esto se ha sabido porque ha pasado. Es decir, hay un agente de la Policía Nacional, en Madrid concretamente, que ha sido sancionado a 6 meses de suspensión al estimar que su trabajo como miembro de este cuerpo de seguridad del Estado chocaba, no saben cómo decirlo, un poco, ¿no?, con su trabajo como estrella del porno.
¡Qué lástima!
A ver, yo digo qué lástima porque el hombre se sacaba ahí un sobresuelo, Pulpo.
¿Creía que ahora se sacaba otra cosa?
Bueno, no hablemos de porras en esta situación. No hablemos de la policía porque salen las porras a relucir. Vamos a tener, él no tenía otra forma de aumentar sus ingresos. Y ahora se va a tener que buscar la vida porque ya le han dicho que al menos esa no es válida. La de hacer cine para adultos no le sirve.
Claro.
La historia es que va a tener que acatar la sentencia porque el tribunal considera que la difusión pública de actividad sexual en redes sociales de un miembro activo del Cuerpo Nacional de Policía, esto también vale para cualquier otro miembro de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, es decir, un militar, un guardia civil, etc., etc., conduce al desprestigio de la institución y al deterioro de la imagen de profesionalidad y de seriedad que se presupone, ¿no?, al cuerpo. Tú llámanos locos, ¿eh?, pero ¿te imaginas poner una denuncia y reconocer a la gente?
Por una serie, ¿no?
Por algo así.
Un anuncio, claro.
Bueno. Por una peli. Y encima el cachondeo que va a tener que aguantar ahora este policía, que se ha sabido todo, que se ha subido todo el pastel, cuando se incorpore a la comisaría, el cachondeo de todos los compañeros.
Oye, el cachondeo puede jugar en las películas y todo, claro. Imagino.
Sobre la porra, yo no te digo más. Claro. Yo no te digo más. Ya. Bueno, no sé si te has enterado, pero esta semana ha sido detenido uno de los hombres más peligrosos de la mafia italiana.
Sí, sí, sí que me he enterado. ¿Vale? Un tío además que mandaba un montón, ¿eh?
Eso, bueno, es uno de los hombres más peligrosos del mundo.
Sí.
O sea, de la mafia italiana, pero del mundo, a la altura de Pablo Escobar. Por ponerte un ejemplo para que nos hagamos una idea, ¿no? Me encanta cómo se llama, el nombre es precioso, se llama Messina Denaro. Messina, nombre italiano precioso. Que a sus 60 años llevaba la mitad de su vida, es decir, 30 en busca y captura. O sea, él desde los 30 años estaba ya en busca y captura. Es el máximo capo de la Cosa Nostra. Y se le acusa, pues imagínate, de todos los crímenes conocidos y de los desconocidos también. Asesinatos, tráfico de drogas, usura, apuestas ilegales por internet, coacción, soborno.
Vaya pieza.
Así se ha presentado él en el calabozo.
Vaya piececita, ¿eh? Esto sí que es un regalo, ¿eh?
Lo tiene esto es un regalo, sí, de verdad.
Vaya empaquetadito.
Lo tiene todo. Yo lo imagino entrando en prisión así. Lo tengo todo, papi, lo tengo todo, papi. No me escapo ni con alas de una sentencia fastidiada. Bueno, yo te cuento la noticia porque a mí lo que me ha hecho mucha gracia es un titular que he leído al respecto. Tras su detención, los investigadores han podido pues husmear en sus cositas. Han dado ya con la casa en la que se mantenía oculto. Y claro, han descubierto, sorpresa, que vivía muy bien.
Ya.
Claro, la información ha llegado a la prensa y hoy he leído titulares del tipo: el capo de la mafia italiana era un amante del lujo, las mujeres y el Viagra.
Caramba, no me digas.
Claro, pero es que esto no es ninguna sorpresa.
Claro.
¿Qué se imaginaban? ¿Que iba a vivir en un apartamento de 60 metros cuadrados con muebles de Ikea, chope en la nevera y una novia fea o qué?
No, pues eso no. En este tipo de gente esas cosas no funcionan.
O sea, el hombre delinque para tener más dinero que alguien que trabaja honradamente. Pero luego él vive como un carpintero.
Hombre.
Es que no tendría ningún sentido, es un mafioso, por favor. Estos titulares, a mis compañeros, es que es obvio. Claro, delinque para obtener dinero. Porque, como dice Shakira, a todos nos hace gracia el Casio, pero lo que queremos tener es un Rolex.
Claro.
Lo único que no nos lo podemos permitir. Claro. A mí ya me pasó algo parecido cuando hablamos de que Mbappé podría venir a Madrid. No sé si te acuerdas,
sí,
que te comenté que había leído un titular que me había hecho mucha gracia porque entre las cosas que definían a Mbappé, que en aquel momento tenía 19 años o 20 años, era que le encantan las modelos.
¡Claro!
Que para eso son modelos, para que nos encanten a todos.
Vamos a ver, pero si tiene 20 años, claro, a todos los chicos,
claro,
que conozco,
no,
de esa edad,
¿a quién no
le gustan
una
las
modelo?
Modelos. Claro,
claro,
otra cosa es que puedan llegar hasta ellas.
Claro.
Claro, eso ya es diferente.
Hombre, siendo futbolista y a ese nivel,
en
lo
su
tiene
caso,
más fácil.
Claro, es por eso, dice, le encanta la modelo. Bueno, claro, le encantan y puede conocerlas.
Él ya va dando, ya va dando mensajes.
Claro, yo tengo un primo de 19 años al que las modelos también le gustan,
claro,
pero no las ha visto nada más que en fotos.
Claro. No las ha olido, ¿no?
No las ha olido ni las va a oler probablemente. Pero eso, claro, pero el titular no puede ser que a Mbappé le gusten las modelos, Pulpo. Ya lo sabemos.
Claro, no, Mbappé, estamos contigo, ¿eh?
Estamos contigo y
nos gustan a todos.
Te entendemos perfectamente.
Claro.
Bueno, estamos hablando de Shakira y hemos pasado este tema por alto. Claro, a nosotros la ruptura de la colombiana con Piqué nos pillaba un poquito más cerca que la que sufrió hace tiempo Miley Cyrus con el hermano de Thor, con Liam Hemsworth.
Sí.
Pero prácticamente el mismo día que Shakira sacaba su canción de despecho, la ex Hannah Montana hacía lo propio con este Flowers.
Buenísima canción.
No, buenísima no. Es que la canción, hablando de Shakira y de que ha roto con todo, no, la canción que lidera ahora mismo la lista de Spotify es esta que estamos escuchando, el Flowers, y ha hecho un Shakira pero con su ex marido, le pone tierno también, en esta canción, lo único que como está en inglés no nos enteramos, Pulpo.
Bueno, habrá que hacer un día una jornada de traducción de canciones para que nuestros ponedores sepan de lo que estamos hablando. Esta canción de Miley Cyrus es sencillamente una obra maestra, escúchala, Mariano, dale mucha caña para que los ponedores se emocionen y vayan marcando el 950-6006 mientras, oye, vamos avanzando a las 6 menos 10, momento en el que le daremos la del pulpo a Herrera. Las 5:28, las 4:28 en Canarias. La ventaja de estar haciendo, y la suerte de estar haciendo un programa de radio en directo, es que estás lanzando un tema donde participa un montón de gente y te cruzas con un mensaje tan bonito como este que acaba de llegar. Yo no sé si debo decir el nombre de este agente que nos escribe, vea y dice, mira Pulpo, muy buenas noches, te escribimos desde el turno de noche de Seguridad Ciudadana de Policías Nacionales de la Comisaría Local de Alcalá de Guadaira, en Sevilla. Somos ponedores. Os escuchamos en nuestros Zetas, en nuestros coches Zetas. Dice Pulpo, las ocupaciones son un tema muy sensible en nuestra sociedad y para nosotros, que empatizamos, pues mucho más, porque además empatizamos mucho con las víctimas. Y también se llevarán sus sufrimientos, el sufrimiento de las personas que han sido ocupadas sus viviendas, pues también luego esos policías se llevan esos sufrimientos que han vivido en primera persona de todas esas personas a las que asisten. Pues de verdad un abrazo, gracias por estar a la escucha y por mandarnos en directo este mensaje a las 5:29. Os agradezco un montón que nos escuchéis y que seáis policías. Nos da mucha tranquilidad saber que estáis al otro lado protegiendo a la gente y que todos los policías, todos nuestros guardias civiles, todos nuestros vigilantes de seguridad, pues se merecen pues estar mucho más seguros y por supuesto mucho mejor pagados. Estamos en la cadena COPE, estamos poniéndole las calles a este jueves 19 de enero de 2023. Tienes que imaginarte que tienes una casa alquilada y que un buen día, pues tus inquilinos deciden convertirse ni más ni menos que en ocupas. Bueno, pues a esto le sumas que tú necesitas esa casa porque la tuya está calcinada por un incendio. Un fuego en el que se destruye no solo tu hogar, sino también tu familia, porque en él fallece tu hijo. Pues esto, que parece sacado de un guión de película de drama, es lo que le ha pasado a Rosa Navarro. Esta mujer de 47 años lleva casi 3 sufriendo un auténtico calvario. Pleitos judiciales, una dolorosa espera, son el resumen del mal trago que por el que ha tenido que pasar desde que decidió alquilar su casa en Almería. Y los que iban a ser sus inquilinos, pues finalmente han acabado siendo sus ocupas. Todo esto empieza en noviembre de 2019, cuando se incendia su casa y uno de sus 3 hijos muere con 18 años. Completamente destrozados por la pérdida, a la familia no le queda más remedio que trasladarse a la casa que había sido de los padres de Rosa, y mientras viven allí, pues buscan fondos para reformar la vivienda que ha quedado completamente calcinada y los obtienen gracias a la solidaridad de sus vecinos y amigos. Bueno, pues una vez arreglada, regresan a su hogar, pero como pasan por apuros económicos, deciden alquilar la casa de sus padres para obtener un dinero extra. Para ello acuden a una agencia buscando seguridad, y los arrendatarios resultan ser una pareja que conocían del barrio. Con la seguridad de que la mujer no era una completa desconocida y tenía un trabajo fijo, firman los papeles del contrato por el pago del mes en curso más un mes de fianza, y hasta ahí todo correcto. Pues bien, esta es la única cantidad de dinero que ha visto Rosa en 32 meses. El último varapalo lo ha recibido este pasado mes de diciembre. Por fin había conseguido desalojar a la pareja ocupa, pero el mismo día un cartel en la puerta de la vivienda informaba que en el juzgado estaban de huelga y que el desalojo, por tanto, no iba a realizarse. Así nos ha contado Rosa en COPE cuál es la situación actual.
La casa sigue ocupada, ellos actualmente la están utilizando para hacer fiestas y para utilizarla como uso de fiesta del hijo, que se acompaña con varios grupos de amigos para fumar cachimba y destrozarme la casa como me la están destrozando.
Pero no todo queda ahí. Resulta que los vecinos son incapaces de ayudar. Están aterrorizados por las amenazas que han recibido cuando han intentado hacer de intermediarios.
Los vecinos están amenazados a muerte por estas personas, ¿vale? Apenas los vecinos le han llamado la atención varias ocasiones e incluso han recibido amenaza de muerte, por la cual ellos en ningún momento me están ayudando por temor, por miedo a las amenazas que ellos le hacen. Y nada, y esta es la situación que tengo hasta el día de hoy.
Pese a todo, Rosa sigue pagando la hipoteca, resistiendo ante una situación tan complicada, aunque como te puedes imaginar, ha llegado un punto en el que es insostenible para su bolsillo.
Sigo pagando, sigo todo, y estoy ahora mismo a la espera que me den nueva fecha de lanzamiento, que no sé cuándo volveré otra vez a tenerla. Yo, como le dije a la del juzgado, digo, mira, si esto se extiende mucho más tiempo, la que se va a ver en la calle soy yo.
Claro, por suerte, los vecinos de Rosa y su entorno más cercano se han volcado con ellos. Así mostraba su agradecimiento en COPE a todas las personas que le están echando una mano.
Es que yo estoy pagando de esa vivienda 800 euros de hipoteca. Que esa vivienda, mis padres pagaban la hipoteca. Mi padre, pobretico, cobraba 960 euros. Mi madre trabajaba como de limpiadora en unas casas de por horas que trabajaba. Y ellos dos más o menos iban saliendo con una situación también grave porque económicamente nunca estaban bien. Entonces yo me encuentro con mi marido en paro, yo soy autónoma, trabajo en todo lo que puedo, en todo. Y ahora mismo estoy sobreviviendo gracias a los vecinos y gracias a la familia que me están ayudando.
Lo peor es que ante esta situación ni siquiera ha tenido un respiro para llorar la muerte de su hijo. Es una vergüenza que sigan pasando todas estas cosas y desde Poniendo las Calles le mandamos todo nuestro ánimo, todo el ánimo del mundo, de todo el equipo de Poniendo las Calles a Rosa y también, por supuesto, a toda su familia. Son las 5:35 de la mañana, 4:35 en Canarias. Hay un montón de gente que está al otro lado currando, pasando frío. Hay un montón de gente que no concilia el sueño y aquí entre todos pues empujamos para ponerle las calles a un jueves 19 de enero donde conocemos un montón de actividades profesionales, un montón de currantes, otros que están buscando curro, pero fíjate, tenemos la inmensa fortuna de tener mucha audiencia que ahora mismo está en activo y haciendo cosas absolutamente increíbles.
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, Pulpito!
Muchas gracias, Pepe Domingo Castaño. Un placer siempre hablar tras tu presentación. Nos escribe Elena Rondel. Dice que es ama de casa, pero como no duerme muy bien, pues os escucho y me siento ponedora. Estoy en la cama hasta las 7, porque luego también me encanta escuchar a Carlos Herrera. Os escucho desde Zaragoza.
José Peinado, que nos ha escrito desde la Ecocentral de Granada, está reciclando basura.
¡Guau!
¡Buenos días, Pulpo Equipo! Aquí Guauce del Bosque, de la panadería El Molino de Abajo.
¡Hombre!
Así que vamos a empezar a repartir molletes de esos buenos, buenos, y somos ponedores.
Muy bien, muchas gracias. Juan Jesús Moreno es chofer de bus. Ahora está descansando mientras hago con mi compañero la ruta Santiago-Benavente-Madrid y viceversa. Y aquí nosotros somos ponedores.
Bueno, Nacho Martín, que nos ha escrito en Facebook, nos da los buenos días. Está en el Parque de Atracciones de Madrid.
Uh-huh. Hola, hola. ¿Qué hay, mis queridos? Buenas noches a todos los oyentes. Buenas noches a todo el equipo.
Qué bueno.
Por aquí estamos vigilando dentro del coche porque el aire tremendo que nos ha tenido esta noche preocupados aquí en la obra de Mercadona, poniendo las calles. ¡Qué mal me sale!
No, hombre, no te ha salido mal con la energía y con esa voz tan bonita que tienes. Te ha quedado francamente bien. Te agradezco el mensaje, esa nota de voz que nos has dejado en el 662-942-605. Nota de voz que nos dejes hoy será la nota de voz que mañana viernes a esta hora escuchemos aquí en Poniendo las Calles. Temperaturas muy bajas, hay que subir un poco la temperatura de los termómetros y lo vamos a hacer con grandes canciones. Esta semana, ya mañana finalizamos esta temática, canciones de despecho. Hay que ver la que está liando en Shakira a nivel mundial y nosotros nos hemos puesto a bucear y a recordar que ya en España hace un montón de tiempo había cantantes, había grupos, había formaciones que también le cantaron al despecho. Bueno, pues en nuestro recorrido por esas canciones que tienen en su alma el despecho, pues hoy hemos seleccionado el Vete. Es el tema con más éxito de los hermanos Amaya, José y Delfín, uno de los grupos más importantes de la rumba catalana. Vete, además, es el tema que da nombre al disco que editaron en 1978, nada más fichar por la discográfica de Tony Roland, la RCA, y desde este momento el éxito les acompañó durante un montón de años. Una canción que no necesita mucha explicación porque su letra es tan directa como su título. Sube la radio y disfruta. Gracias por estar en COPE.
El amor es algo bello que estropeas sin darte cuenta. Mujer, ¿sabes qué? Te di mi vida, te di mis besos y ahora te alejas. Otra vez, ¿qué es lo que quieres de mí?
Nuestro teléfono es gratuito, es el 950-6006. Me encanta conocer qué es lo que hace la gente antes de que comience Carlos Herrera. Hay un montón de gente que está currando, otros que no concilian el sueño. Vamos a ver Ejín, ¿a qué se dedica? Nos llama desde lejos. Ejín, buenos días.
Buenos días, Pulpo, desde Colombia.
¡Qué grande, por favor!
¿Qué más, hermano? Bien, sí, señor.
Ajá.
¿Y qué haces? Un día me gustaría conocerlo en España, los estudios. Soy un ponedor, trasnochando aquí en Colombia. Van a ser las 12 de la noche.
¡Qué barbaridad! ¿Y qué haces en Colombia a esta hora? Porque allí tienen que ser las 23:40.
Sí, señor, va a ser medianoche, sino que me gusta mucho el programa. Lo escucho desde hace rato.
Ah, qué bien. ¿A qué te dedicas?
Trasnocho por escuchar el programa.
¡Qué barbaridad, Ejín! ¿A qué te dedicas en Colombia? ¿Cuál es tu trabajo?
Yo soy pensionado, logística de carga.
¿Logística de carga? ¿Transportista, me imagino?
Sí, señor, pero en bodegas paletizando y envolviendo muebles.
¡Qué bueno!
Logística. ¡Qué bueno! Ingeniería logística de carga.
Qué bueno, aquí escucharás que mencionamos a un montón de camioneros. Aquí en España decimos cariñosamente, siempre
sí,
desde el cariño.
Estoy escuchando ahorita que hace mucho frío y tan peligrosa las carreteras porque el piso está mojado.
Claro, es que conducir un camión cuando ha nevado, cuando hay hielo, imagino que tiene que acongojar un poco, ¿no?
No, eso toca ir como a 20 o a 30 kilómetros por hora porque el piso es mojado y si frena encima de la línea blanca o amarilla, más resbala el carro.
Ya, qué barbaridad. Oye, ¿qué repercusión está teniendo en Colombia la canción de Shakira, el despecho, el cantar a tu ex?
Eso, mejor dicho, le ha dado una vuelta aquí a Colombia. Yo vivo aquí en Cartagena de Indias, a 2 horas de Barranquilla.
Ajá, y allí la gente que está diciendo, ¿cómo se está viviendo lo que está pasando con Shakira y con Piqué?
No, mejor dicho, ¿cómo le diría yo a usted? Como decimos acá en Colombia, una explosión. Eso, mejor dicho, ha explotado las redes sociales.
¡Qué barbaridad! Escúchame, y si te vamos a poder mandar el diploma allí para que lo tengas en tu habitación. Cuéntame dónde vives, ¿en qué lugar tienes tu casa?
Vivo en Cartagena de India, en el alquiler Pulpo.
Uh-huh. Pero en ciudad, en un pueblecito...
No, en la propia ciudad de Cartagena.
Ajá. ¿Y allí cómo están las cosas? ¿Cómo va la vida por allí? ¿Hay mucho paro? ¿Van las cosas bien?
No, está un poquito grave por la economía, Pulpo. Está todo carísimo, Pulpo. También... La economía nos tiene un poco como jodiditos, decimos acá en Colombia.
Ajá, qué
Algún
bueno.
Algún día me gustaría charlar con usted y estar en el estudio de COPES.
Bueno, eso...
En España, y conocerlo personalmente.
No tienes nada más que acercarte a España. ¿Tienes previsto venir por aquí dentro de poco?
Vamos a ver, Pulpo, porque los pasajes son los que están muy caros.
Claro.
Ya no tengo a nadie en España.
Claro. Bueno, pues si se dan las circunstancias y finalmente vienes, por supuesto que tienes un hueco aquí en el estudio principal de la cadena COPE para que estés con nosotros haciendo el programa. A mí me encanta tener gente en el estudio y ahora que están las cosas COVID más o menos controladas, pues podemos hacer una excepción y sí que te amparamos y te recibimos aquí para que estés las 2 horas en el estudio. Pero me encanta tener gente y conocer las historias de las personas que escuchan la radio y más desde tan lejos. Pero vamos, Ejín, te mando un abrazo enorme. Nos quedamos con tu teléfono y cuenta con el diploma porque te lo vamos a enviar urgentemente.
Sí, señor. Muchísimas gracias. Que mi Dios lo bendiga por ese programa tan bueno que tiene.
Pues nada, a ver cómo cierra un colombiano diciendo soy ponedor.
Soy ponedor desde Colombia, Pulpo, un ponedor desde Colombia trasnochando porque acá es miércoles y en España es jueves.
Ajá, las 5:44, las 4:44 en Canarias. Gracias, Ejín, cuídate mucho, hermano.
Lo mismo, Pulpo, que mi Dios me lo bendiga.
Hasta luego, hermano, gracias. Seguimos en COPE, seguimos levantando España.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter, en @COPE y en facebook.com/COPE.
Es buen momento para comprarme una casa.
¿Cuánto me va a subir la hipoteca?
¿Qué va a pasar con el precio del alquiler?
Vivienda, la tormenta perfecta.
Llevamos bastante tiempo intentando independizarnos. Los precios y la vivienda es inaccesible.
Este jueves, Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros y Fernando de Aro recorren España para mostrarte el mapa del mercado inmobiliario y buscar soluciones.
Miren, para que haya precios más razonables en el alquiler en España, tiene que haber más pisos en oferta.
Escúchalo este jueves en COPE y descubre contenidos exclusivos en cope.es y en redes sociales.
Y mientras Jorge Sánchez está eligiendo el habano que se va a fumar dentro de un rato con un cafelito, pues nosotros tenemos que echarnos unas buenas risas con Óscar, también con Fernando y con David Miner. Ellos son el Grupo Risa.
Estáis, distinguidos ponedores, bienvenidos a este maravilloso jueves.
Hola, Fer.
En el que os proponemos escuchar lo que es el tramo informativo del Espejito de Herrera en COPE. Sí, porque en el Espejito de Herrera hay tramo informativo. En esta ocasión, con la dirección de José María García y la cobertura especial que el grupo COPE ofreció a todos los oyentes del embarazo, reciente embarazo, de nuestra compañera editorialista de Herrera en COPE, Ángela Sánchez. Un despliegue técnico y humano sin precedentes que comenzaba así. Noticia de alcance.
A ver.
Noticia de alcance. Yo entiendo que hay que abrir así un informativo. Era un rumor, pero ya saben, el rumor es
la antesala de la noticia.
Y cuando se convierte en noticia, aquí está. Ahí tengo que reconocerlo, mi hermano, para contar y cantar.
Vamos. Ayer la noticia estaba en Madrid. Y bueno, ciertamente esta casa, a través de sus contactos, de las personas infiltradas, de los estudiosos de la actualidad, a través de mucha investigación, contamos con el nombre propio que hoy es noticia en España. Y ese nombre no es otro que Ángela Sánchez, editorialista de este programa, que ha decidido que su hija Rocío Kawasaki no viva sola. Querida Ángela, buenos días.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué hay de cierto en que de nuevo estás embarazada?
Pues absolutamente todo.
¿Y de cuánto tiempo?
Pues 3 meses y medio.
¿Y para cuándo está previsto el feliz nombramiento?
27 Muy bien. De junio.
Bueno, pues ahí lo tienen, damas y caballeros. En el pie de la noticia, al pie de la actualidad, este programa. Ángela, enhorabuena.
Muchas gracias.
Seguiremos el embarazo paso a paso.
Vaya por Dios.
Pues lo estamos siguiendo. A partir de este momento paramos las máquinas. Programación especial, Grupo Áxide. Ahí estaremos para contar y cantar los próximos meses de forma y manera ininterrumpida, desde todos los frentes, desde todos los ángulos. Puede ser niño, puede ser niña, puede ser niñe. España pendiente de un bombo. Vamos allá con nuestro despliegue técnico y humano impresionante. Desde el vientre materno, micrófono inalámbrico, Juan Antonio Alcalá.
Saludos. Muy buenos días desde el epicentro de la noticia. Aquí hay.
¿Dónde estás?
En el útero de la protagonista.
Es muy fuerte esto.
En el útero de nuestra compañera Ángela Sánchez para conocer cuando se evidencie de primera mano y antes que nadie si es niño o niña. Aquí dentro vamos a estar todos estos meses haciendo guardia informativa. Ya avisamos a la audiencia que en la próxima ecografía podremos aparecer yo y este micro azul de la cadena COPE. Para el grupo Ábside informó desde el vientre materno Juan Antonio Alcalá.
Gracias, Juan Antonio Alcalá. Gracias, Juan Antonio Alcalá. Fenomenal trabajo. Buscamos repercusión más allá de nuestras fronteras. Corresponsal en Estados Unidos, Juan Fierro.
El Congreso norteamericano se ha reunido en sesión de urgencia. El presidente Joe Biden ha declarado que...
¡Gracias, Juan Fierro! ¡Gracias, Juan Fierro! ¡Gracias, Juan Fierro! Corresponsal en Sudamérica, Ernesto Coco.
El líder brasileño Jair Bolsonaro acaba de abandonar Orlando, Florida, y ha anunciado que hará una pequeña escala técnica en España para un encuentro bilateral con la prestigiosa licenciada Ángela Sánchez. Nuevo embarazo tiene en expectación a todo el cono sur del continente americano que aguarda al verano próximo para el feliz alumbramiento. Después de despachar con ella, Bolsonaro invadirá el Congreso de los Diputados de Madrid con 2.000 hinchas de Corinthians.
¿Yo corto ya o no?
Sí, cerramos esa comunicación con Juan Fierro. Pues durante los próximos meses...
Es que no sé para qué me habéis mandado aquí.
Útero. Durante
los próximos...
Útero.
Adelante, útero.
Todavía no conocemos el sexo del bebé, ¿eh?
Cambio. Ay, pero si hace un minuto que no lo conocías, ¿cómo cogemos a conocer ahora?
Perdón, José María, no tenemos conexión.
Acaban de escuchar las últimas palabras de Juan Antonio. Ay, señor, había que volverlo a poner porque es que, claro, este despliegue cuesta una pasta.
Qué bueno.
Pastizar a la emisora y hay que amortizarlo. Bueno, más espejito hoy a las 11:30, 10:30 en Canarias. Que tengáis un buen jueves, ponedores de España y del mundo.
Muchas gracias. Los jueves son del Grupo Risa. Estarán en Herrera en COPE a partir de las 10 de la mañana. A partir 10, 11 de la mañana con Carlos Herrera. Que Carlos Herrera ya está por aquí para recibir su ración de pulpo. Herrera, buenos días.
Buenos días. Que me tienes que dejar la canción de ¿cuál? Vivir así es morir de amor para hoy Radio Carlitos, ¿eh?
Pero Herrera, ¿por qué quieres castigar a la gente con
eso? No, por favor. Lo necesito. España lo necesita. El programa lo necesita. COPE lo necesita.
Pero sí, bueno, es que ese disco tiene un montón de canciones más, aparte de esa. No sé, te, a ti te gusta esa, yo te la mando.
Mándamela,
y la disfrutas.
Hombre, por favor, mándamela.
Vale, vale. Pues nada, yo fíjate, yo te iba a poner a Glenn Frey con una canción buenísima.
Bueno, sí, tú ahora ponme a Glenn Frey, pero esa se la das a Rocío para luego.
Vale, ahora la mando, te la voy a mandar en FLAC. Ya verás qué bien va a sonar, a ver si podemos mejorar un poco la canción.
Bueno, esto ayer, es maravilloso esto que suena.
Esta es una canción deliciosa, Herrera, deliciosa. Pero yo no sabía que habían pasado tantos años desde que falleció Glenn Frey. 7 años ya.
Siete años ya, sí.
Este tío es un genio, pero es un genio porque tiene, sobre todo tiene mucha responsabilidad de lo bien que lo hicieron los Eagles.
Sí, y además creador, fíjate, esta canción es una canción sencilla, este No More Cloudy Days, ¿eh? No más días nubosos. Es una bellísima canción de segundas oportunidades, ¿eh? Uh-huh. Es un diálogo amoroso, uh-huh, entre dos personas que se quieren y resulta encantador.
Sí,
es, yo he trabajado mucho con esta canción, te digo.
Ajá. La verdad que también, como Glenn Frey, el tío firmó unas cuantas canciones. Hizo un directo buenísimo donde aglutinaba pues los estribillos de las grandes canciones de los Eagles que me gustó bastante. Lo único que no termino de comprender es por qué las aceleró tanto, en el sentido de que le subió muchísimo el ritmo. Si no, fíjate cómo suena este directo de Glenn Frey en el Country Concert, donde mezcla el Lay It Nice con el Take It Easy.
Sí, sí, está de ritmo fuerte, sí.
Está, sí, está subidita, ¿eh? El de las baquetas, al final las muñecas, las sabes que las perdió, ¿no? Qué elegancia a la hora de cantar, de componer, de mantener a la banda. Me encanta todo lo que dice este hombre. Es uno de los responsables del Hotel California, de los Eagles, ¿eh?
Él, Haley y J.D. Souther, ¿eh? No, correcto. No, es,
correcto.
Es otra pata de los Eagles, ¿eh?
Sí, desde luego que sí. Pues hace ya 7 años fallecía, a los 67 años. Unos dicen que por la artritis, otros dicen que por una colitis ulcerosa aguda combinada con una neumonía. El caso es que desgraciadamente se le juntaron un montón de cosas y diversas enfermedades pues nos dejaron sin Glenn Frey.
Ahora anda el hijo, creo, por ahí con la banda.
Y defendiendo las canciones del padre, y hace bien. Y defendiendo las canciones que hace muy bien. Mira, esta canción que hizo Glenn Frey para la película Thelma y Luis, yo me acuerdo perfectamente, Herrera, y quiero compartir contigo y con toda la gente que nos está escuchando en este momento, que lo bueno que tienen las buenas situaciones, las películas, las canciones, es que te sitúan y te ponen de nuevo en una situación donde estabas hace un montón de años. Yo en el 92 estaba viendo esta película con Marta Velasco Merino. Estaba escuchando esta banda sonora y esta película Thelma y Luis en el cine Palacio de la Prensa, ¿eh? En Callao, en Madrid. Y oye, joder, que no se me va de la cabeza, que es que está asociado el Thelma y Luis con un momento de mi vida.
Sí, el Thelma y Luis, ¿eh? Lo llamábamos, sí.
Thelma y Luis, dices tú.
Thelma y Luis.
Qué bonito, de verdad, ¿eh? Ahora me dice Jorge que está en Valencia tomándose el café mientras está eligiendo el habano que va a caer. Aquí cada uno con su película, Herrera. Desde luego que sí.
No, Jorge empieza pronto, ¿eh? Sí, a primera hora de la mañana ya.
Qué barbaridad. Y luego te quiero poner una canción que no te acordarás, pero yo desde luego cada vez que la pincho en el programa la gente se emociona y me dice que le toco la fibra. Hoy vamos a recordar a Iva Zanicki.
Siempre.
Esta canción creo que suena al pasado.
En los primeros 70.
Uh-huh.
Esta canción era de qué manera, ¿eh?
Sí.
La orilla blanca, la orilla negra.
Correcto.
Sí.
Debe ser un alto mi capital.
más de uno, más de una, ahora mismo se le saltan las lágrimas, ¿eh?
Sí, es más bonita en italiano, ¿eh?
Tu aportación siempre en positivo.
No sé si ganó el Festival de San Remo esto, pero como Saniki ha estado tantos años en San Remo, a lo mejor.
Es verdad. Bueno, esta lo que triunfó es muchísimos en la televisión italiana. Esta mujer, vamos, consiguió un montón de premios y hacía unos programas de sobremesa que la tía barría en audiencias, ¿eh?
Sí, hombre, ten en cuenta que ganó el Festival de San Remo, lo ganó varias veces, ¿eh? No sé cuántas.
Joder.
Pero varias, sí, sí, sí.
La orilla blanca, la orilla negra.
Bueno, Herrera, me imagino que ya tienes todo preparado y que comienzas en 5 minutos y que hoy no hay ningún tipo de cruz de vas, ¿no?
No hay, cruz de vas, pero vete a saber, ¿eh?
Ya,
Las cruz de vas son cosas que aparecen de repente.
Ya, ¿tú te has enterado de Simán?
Simán del TED.
Ya, por ese en Dog Bite Maze, mañana tú mucho fan.
Y te propongo.
Por mi uniforme lo puede ver.
Escuchas
Poniendo las calles.